Saludos, bienvenidos, bienvenidas a Fuerteventura Digital. Hoy vamos a hablar de ese segundo encuentro de personas vitamina que va a tener lugar en Puerto del Rosario el próximo 25 de mayo. Va a haber una veintena de expertos para hablar de gastronomía, de salud mental, de deporte, de miedo, de un montón de cosas y también de felicidad, de eso a lo que todos y todas aspiramos, pero de lo que se habla bastante poquito en los medios de comunicación. Y por este motivo hemos invitado hoy a Margarita Álvarez. Es una de las dos ponentes que participan en este encuentro y que repiten. El resto no repite, son ponentes que vienen por primera vez, pero Margarita Álvarez es verdad que estuvo en el primer encuentro también. Ella es fundadora del Instituto de la Felicidad de Coca-Cola, conferenciante, escritora y todo lo que se proponga. Margarita, un placer tenerte de verdad y un placer hablar de felicidad, que tan poquito hablamos normalmente en los medios de comunicación, ¿verdad? Y que es eso que a todos nos conmueve, nos lleva y nos hace movernos. ¿Qué es la felicidad, Margarita? ¿Qué es?
Pues hola, Pía. Pues mira, es la pregunta más difícil de todas, la pregunta más difícil porque es verdad que hablamos poco de ella, en un plano serio, hablamos mucho de ella en un tema muy banal. Es decir, yo siempre digo, el año pasado más de 200 marcas utilizaron la palabra feliz o felicidad en su comunicación. Tienes hipotecas felices, crucero de la felicidad, el helado que te hace feliz. Entonces la utilizamos mucho, pero la utilizamos para, bueno, pues para banalizarla. Entonces, la felicidad, como decía Aristóteles, es el objetivo prioritario del ser humano. Lo que la convierte en un concepto tan complejo es que tu definición, Pía, y la mía, es muy distinta. O sea, cómo defines y cómo entiendes tú la felicidad y cómo la defino y la entiendo yo es muy distinta. Entonces, yo lo que siempre digo es que aquí lo importante es trabajar todas aquellas piezas que sabemos que a todos los seres humanos nos afectan para sentirnos emocionalmente y mentalmente mejor. Y eso al final a lo que te lleva es a ese estado de felicidad. Pero definirla es muy complejo. Yo además acumulo definiciones. Yo me acuerdo de Eduardo Punset, con quien monté el instituto. Eduardo siempre decía que la felicidad es la ausencia de miedos. Hay definiciones de todo tipo. Inma Puig, que es una psicóloga muy conocida, que fue psicóloga del Barça, dice que la felicidad es querer y sentirte querido. Y ninguna es inválida. Lo que pasa es que cada uno ponemos el foco en un elemento. Pero lo que sí que sabemos después de todos estos años es que hay elementos que tanto a ti como a mí, Pía, nos afectan. Y eso es lo que llevamos estudiando tanto tiempo.
Claro, ¿y cuáles serían esos elementos? Porque a mí se me ocurría también otra definición de felicidad, que es la ausencia de ansiedad. Ahí iríamos, bueno, sobre todo los meditadores, ¿no? Que van más en esa línea. Pero ¿cuáles serían los elementos comunes? Y sobre todo, ¿se puede aprender a ser feliz? ¿Qué ingredientes podemos trabajar para realmente decir, bueno, me siento feliz, soy una persona feliz?
Mira, yo creo que yo siempre hablo de cinco elementos, de cinco aspectos que nos afectan a todos sí o sí. El primero de ellos es, fíjate, en las últimas definiciones que últimamente utilizamos más sobre felicidad, siempre hablamos de la suma de momentos positivos. Pero claro, para esa suma de momentos positivos, uno, hay que tenerlos, que por estadística los tenemos todos, pero dos, hay que valorarlos. Y lo que menos valoramos son las cosas más cotidianas. Y es muy importante esa meditación o esa presencia en el presente, valga la redundancia, es muy importante porque es la que te permite decir, qué día más chulo, ¿no? Oye, qué conversación más bonita, ¿sabes? Oye, pues hoy he tenido una conversación preciosa contigo, luego me tomaré una Coca-Cola con tal, luego me voy a Lisboa, que me encanta, luego... Pero valorar esas pequeñas cosas es muy importante. Para mí ese es el primer aspecto. El segundo es casi el contrario, que es lo que los griegos llamaban la eudaimonia, que es la plenitud del ser. Y eso viene por la sensación de que tu vida tiene un sentido, que tiene un significado, que tienes un impacto en tu metro cuadrado. Entonces, tú cuando estás haciendo estas entrevistas, no estás pensando, bueno, sí, ahora tengo una conversación de media hora con alguien y la siguiente, sino que estás pensando que generas un impacto. Esto lo estás haciendo porque hay un porqué y un para qué más allá. Entonces, eso tiene una importancia brutal. El tercer elemento son las relaciones sociales. Los seres humanos somos seres sociales, eminentemente sociales. Entonces, el cuidar esa red emocional es muy importante. Amigos, pareja, hijos, familia, todo tipo de redes, es muy importante cuidarlos. Cuarto elemento, la gratitud, el agradecimiento. Yo me acuerdo que cuando empezábamos a estudiar e investigar sobre la felicidad, Eduardo Punset y yo decíamos, joder, qué cosa más curiosa, que la gente que se declara muy feliz da mucho las gracias, y pensábamos, qué amables, qué gente más maja. Y no es solo por eso. Es que lo que hace el agradecimiento es que seas consciente de la cantidad de cosas que te pasan a lo largo del día, que no necesariamente fuerzas tú, sino que muchas veces son circunstanciales o al azar, la cantidad de cosas bonitas que te pasan y la cantidad de gente bonita que pasa cada día y que hace algo por ti. Entonces, eso te ayuda mucho a valorar esos pequeños momentos. Y hay un quinto y último elemento, que es el hacer algo por otros. La felicidad está en hacer algo por otros. Y fíjate que aquí, que parece una cosa como de buenismo, de bueno, sí, lo que decía mi abuela, que hay que ser generoso, que hay que hacer. Pues fíjate, en 2017 hubo tres neurocientíficos que una de las cosas que analizaron es, oye, ¿qué ocurre y qué zona se activa de nuestro cerebro cuando tenemos un acto de generosidad con alguien? Y lo que descubrieron es que la zona que se activa, que es el núcleo accumbens, es la misma que con la comida y el sexo. ¿Por qué? Porque para sobrevivir como especie era muy importante, Pía, que yo quisiera ayudarte, que tú quisieras ayudarme a mí, que quisiéramos colaborar. Y para eso nuestro cerebro nos premiaba. Entonces, lo que hace es que cuando tú tienes un acto de generosidad con alguien, tu cerebro te premia a ti. Por eso muchas veces decimos que el altruismo tiene un punto de egoísmo, porque tú el chute te lo llevas, tú el chute químico te lo llevas.
Has escrito también un libro que habla, el título es de Construyendo la felicidad, claves para una vida feliz. Hemos iniciado la conversación hablando del tremendo impacto de esa palabra felicidad, que de tan usada, sobre todo quizá en todo lo que es el marketing, la publicidad, ha resultado o queda un poco manida, ¿no? ¿Qué le estamos dando a esa palabra? ¿Cómo la estamos vistiendo? ¿Y qué necesitamos ahora para desvestirla y quedarnos con lo genuino?
Pues mira, la estamos vistiendo, la estamos sobre todo confundiendo con lo que es la alegría. Entonces, hemos pensado que ser feliz es estar siempre alegre, estar siempre bien, y entonces lo que hacemos es entrar en la tiranía de la positividad, ¿sabes? Siempre tienes que estar bien. Esto de la felicidad es estar siempre bien. Y la felicidad es compatible con momentos de tristeza, con momentos de duelo, con situaciones difíciles de la vida. Y eso es una parte muy importante, porque cuando entiendes eso, entiendes que la felicidad, y tú lo decías antes, tiene mucho más que ver con una cierta serenidad, con una cierta paz interior, con una cierta satisfacción vital, pero no necesariamente con constantes momentos alegres. Entonces, una vez que entiendes eso, cuando trabajas un poco más esa ausencia de ansiedad que tú decías, o esa, si quieres, esa tranquilidad que te da el controlar lo que puedes controlar, el trabajar determinados aspectos, es lo que hace que le quitemos esa parte tan banal a la felicidad que pensemos que es, no, claro, es que esto es estar siempre bien. No, no es estar siempre bien. Es manejarte ante las circunstancias de la vida, adaptarte y conseguir esa paz interior sobre lo que tú puedes actuar.
¿Cómo lo llevas tú? Porque entiendo que también ha tenido que haber un proceso transformador muy intenso en tu propia persona. Estás haciendo alusión constante a uno de los grandes, a Eduard Punset, que es, yo creo, que la primera persona a la que hemos visto en los más media hablando de emociones y de felicidad y de todos estos ámbitos, ¿no? Pero ¿cómo inicias tu propio camino, tu propio proceso de transformación y convences incluso a una maquinaria tan potente como Coca-Cola para crear algo que no existía, el Instituto de la Felicidad? ¿Cómo se produce ese camino que tiene ese tremendo impacto?
Sí, fíjate que además es que cuando comenzamos el instituto, yo trabajaba en Coca-Cola, era junta presidente, y empezamos una iniciativa como esta, y en su momento además fíjate que nos planteamos, porque era 2003, 2004, si llamarlo felicidad, porque decíamos, nadie habla de esto. Va a ser muy raro, la gente de repente va a decir, ¿cómo que felicidad? ¿Cómo que instituto de la felicidad? Y entonces decíamos, igual hay que llamarlo bienestar para que... Pero en su momento dijimos, no, es que es felicidad. Es que lo que vamos a investigar y lo que vamos a trabajar y lo que vamos a divulgar es sobre felicidad. Yo, mi camino ha sido muy paulatino, mi camino ha sido muy de ir... Mira, yo siempre digo, la felicidad no se busca, lo que se hace es entenderte y conocerte. Y entonces, todo este camino lo que me ha permitido es, mira, Eduard siempre me decía que el cerebro tiene sesgo negativo. Tiene sesgo negativo primero porque las emociones negativas son más intensas y más frecuentes que las positivas. Segundo, porque nuestros pensamientos son en mayor medida negativos que positivos. También tiene tela. Y tercero, porque la memoria a corto recuerda más los eventos negativos que los positivos. Una vez que sabes este sesgo negativo, una vez que sabes estos tres elementos, no te queda más que a lo largo del día pillar a tu cerebro. Entonces yo muchas veces, yo soy la primera que muchas veces pillo a mi cerebro con esos pensamientos negativos. Pensamientos negativos del estilo de tú te dejas las gafas en casa por la mañana y te pasas 45 minutos, pía, diciéndote soy una inútil, me estoy haciendo mayor, porque fíjate que te lo dice una amiga y dejaría de ser tu amiga en el minuto uno. Pero son cosas a las que tú tienes que parar. Cuando tú lo entiendes, cuando tú entiendes que es tu cerebro haciendo de las suyas, lo único que tienes que hacer es pararle. Cuando tú entiendes que las emociones negativas son más frecuentes y más intensas, lo único que tienes es localizarlas, entenderlas y gestionarlas. Nada más. Fíjate, el otro día le comentaba en una conferencia que el tiempo que tarda una emoción físicamente en tu cuerpo, el tiempo que está en tu cuerpo, es entre 80 y 90 segundos. 80 y 90 segundos. Todo lo demás es lo que le añadimos nosotros. De pensamientos, de rumiar, de rodearnos de otras emociones parecidas que se van, ¿sabes? Con la fuerza gravitacional de las emociones se van añadiendo a ese momento. Entonces, una vez que tú entiendes eso, eres más capaz de gestionarlo. Está muy bien estar mal, está muy bien estar triste, porque es una emoción fundamental. Lo que pasa es que tú tienes que decidir durante cuánto tiempo le vas a permitir a esa emoción controlar. Y a partir de ahí dices, bueno, ya está. Mira, yo, por ejemplo, tengo tres niños y a los tres siempre les digo, cuando me dicen, no, es que claro, viene triste o viene cabreado, le digo, perfecto, ¿cuánto rato quieres? 45 minutos para ti, te cronometro. Y lo que les explico es, está muy bien estar enfadado, está muy bien estar frustrado, está muy bien estar triste, pero maneja tú cuánto tiempo es razonable, porque si no, la emoción te controla a ti. Entonces, todo ese conocimiento te permite manejarte mejor.
¿Te pasa a ti, como conferenciante y fundadora de Instituto de Felicidad, esa presión por parte del resto de la sociedad como de sentir que tienes que demostrar que eres una persona feliz?
Fíjate, yo siempre cuento,
lo vives constantemente, ¿no?
Yo siempre cuento que me ha pasado en una cola de un supermercado que alguien se me acercara y me dijera, ¡ay, eres Margarita Álvarez! Pues te esperaba más sonriente. Entonces dices, claro, dices, a ver, estoy. Pero es verdad que educo mucho en ese sentido, educo mucho en. Es verdad que yo soy muy sonriente, soy muy optimista, soy muy positiva, pero es verdad que eso no indica que sea más o menos feliz. Eso indica que tengo esa característica que ayuda mucho. Pero no hay una correlación, o sea, no puedes decir, no, es que está, como es feliz, tiene que estar siempre sonriendo. No, por lo que te decía antes, es muy importante enviar el mensaje de está bien estar mal, no pasa nada por estar mal. Lo importante es conocerte, entenderte y tú manejar esos estados emocionales pues cada vez con mayor profesionalidad, si quieres.
Puede pensar la gente que a priori haya empezado a escuchar la entrevista que hablar de felicidad es algo muy naive, pero ustedes procesan datos, con los datos también hacen pues, informes, estudios y sacan conclusiones. Hay trabajos que ha realizado usted también para Adecon en este caso, en una encuesta de profesiones felices. ¿Cuáles son las profesiones que podemos decir en España que son más habituales y que realmente, bueno, pues coadyuvan a que las personas que las desarrollan pues puedan sentirse más felices quizá que en otros ámbitos?
Mira, lo hacíamos cada año y entonces es verdad que veíamos una evolución. Íbamos viendo, bueno, pues profesiones que subían o bajaban. Pero todas las que están arriba siempre tienen un componente que es el vocacional, que es cuando la persona encuentra eso que te contaba antes del por qué y el para qué. Cuando tú sientes que lo que tú haces tiene un impacto que va más allá. Cuando tienes un propósito, si quieres, dentro de esa profesión que desarrollas. Y además que tienes cierta capacidad de control y cierta capacidad creativa sobre lo que tú haces. Entonces, en cuanto tú tienes un trabajo en el que dices, pues tú miras, echas la vista atrás y dices, ostras, yo ayudé a crear esto o yo ayudé a que esto ayudara a miles de personas, eso tiene un impacto en ti brutal. Entonces, son siempre profesiones que tienen o un punto vocacional, cosa que yo no he tenido nunca porque bueno, pues lo he tenido que ir buscando por el camino, pero sí que es verdad que son profesiones en las que localizas muy rápido ese impacto en otros. Entonces, yo creo que ahí es donde, a pesar de que la profesión varía, a pesar de que algunos años son unas y otros otras, pero siempre tienen en común ese factor.
Vocacional. Decía usted al inicio que cuando, bueno, empezaron a entablar un poco las bases de lo que iba a ser ese instituto, bueno, ponerle el nombre incluso de Felicidad era casi bastante arriesgado en aquel momento, ¿no? Estamos hablando de hace más de 2 décadas y la conciencia de la ciudadanía o los anhelos quizá iban por otros derroteros. En cambio ahora, pasado todo este tiempo, usted ha sido nombrada por Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de España. También ha sido elegida como una de las top 100 de mujeres más influyentes del país y una de las 10 directivas más influyentes en los últimos 3 años. ¿Cómo están cambiando las cosas para que el mundo de la economía, que de alguna forma es uno de los principales motores que mueven el mundo, esté situando a una persona que habla de la felicidad, un concepto, como puedan pensar algunos, quizá tan naif, y realmente le estén dando y le estén reconociendo en esa cuota de poder?
Pues mira, yo te aquí hay dos componentes. Es verdad que mi vida profesional pues ha sido sobre todo en áreas de marketing y comunicación y de recursos humanos, y ahí, bueno, pues hay un recorrido. Pero yo creo, Pía, que la suerte que tenemos es que han cambiado mucho las cosas. Yo me acuerdo hace 10 años cuando una empresa me invitaba para que les contara lo que estábamos investigando o lo que estábamos haciendo en una empresa o en otra. Cuando yo terminaba, me miraban y me decían, precioso, esto es precioso, pero para los fines de semana. Aquí se viene a trabajar. Y, sin embargo, hemos pasado una pandemia, hemos pasado una situación en la que, de repente, el bienestar emocional y la salud mental han cobrado una importancia que antes no tenían. Han cobrado una visibilidad que antes no tenían. Hablar de salud mental en las organizaciones, como hacemos hoy en día, era impensable hace 5 años, no te digo más, hace 5 años. Pero hoy en día empezamos a ser conscientes, uno, mira, yo me acuerdo, yo he estado, me ha pasado varias veces de entrar en un comité de dirección y ser la única mujer. Y he oído más de una vez el comentario de, ay, qué bien que venga una mujer, así vienen las emociones. Y es como, no, emociones tenemos todos, nosotros y nosotras, aquí tenemos todos emociones. Otra cosa es cómo las gestionamos o cómo las expresamos, pero somos seres emocionales todos los seres humanos. Entonces, pretender pensar que cuando entras por la puerta de la oficina o del trabajo dejas las emociones fuera, es absurdo. Entonces, ha tenido que pasar una pandemia para que entendamos que hay una parte fundamental dentro de una organización que es gestionar dentro de los equipos esa parte emocional y esa parte mental, y que además eso redunda directamente en una cuenta de resultados. Entonces, yo creo que la evolución, me hubiera gustado que hubiera sido más rápida, pero estamos en ella. Entonces, yo creo que eso ayuda mucho. Ya, yo creo que ayuda mucho.
¿Somos más felices? ¿Éramos más felices antes o ahora?
Mira, hemos
llevado. Antes no se medía, quizá.
Llevamos midiendo la felicidad mucho tiempo. Y es verdad que, por ejemplo, en España siempre estamos en un notable. Es verdad que pocas veces bajamos del notable, siempre estamos en el notable. Somos un país latino, nuestro carácter nos ayuda mucho. Y toda la parte social la trabajamos muy bien, que es un factor muy relevante. Pero luego es verdad que hay que arañar un poco en los datos. Mira, yo siempre, por ejemplo, hay un dato que es curioso, que es las mujeres y los hombres estamos en la misma media, estamos en ese notable que te decía antes. Pero cuando rascas un poquito te das cuenta de que cuando a nosotras nos preguntan, nosotras somos más de extremos, nosotras somos más de estoy fatal o estoy súper bien. Y ellos son más de ponme que bien, estoy razonablemente bien. Entonces, las estadísticas esconden luego cosas que es muy bonito analizarlas, porque entiendes luego las diferencias de cómo cada uno de nosotros vivimos esa realidad. Pero es verdad que en general en España estamos en una nota razonablemente buena. También te digo, es verdad que los índices de felicidad, claro, muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué de repente en algunos índices tienes a los países nórdicos como un tiro cuando son lugares en los que, oye, las tasas de suicidio son muy altas? Las tasas de depresión son muy altas, pues porque depende de lo que midamos. Hay índices que miden componentes sociales. ¿Qué ocurre cuando yo mido o cuando yo incluyo en ese índice si mi comunidad tiene ayudas para personas con discapacidad, que los países latinoamericanos descienden y los nórdicos suben. Pero no estoy segura de que ese sea el ámbito para hacer esas preguntas, porque me distorsiona cuál es ese índice de felicidad individual. Entonces, mira, la semana pasada estaba con Tal Ben-Shahar, que es un profesor de Harvard muy conocido, porque Tal hace unos años creó un curso de felicidad en Harvard y se le apuntaron 5 personas. Y a los 3 años batía el récord de alumnos apuntados a su clase con 900 estudiantes en una universidad americana. Y con él comentábamos esto, claro, es que comparamos índices de felicidad cuando cada uno medimos una cosa diferente, entonces, si solo metes elementos individuales, Latinoamérica, Costa Rica se dispara, o sea, hay un montón de países que suben. Pero si meto variables sociales, claro, socialmente hay países nórdicos que están muy preparados. Entonces, depende de lo que quieras medir.
El 25 de mayo en Fuerteventura se va a producir ese segundo encuentro de personas vitamina. ¿Y cómo valoras que una fundación como Chequipa, en una isla tan chiquitita como puede ser Fuerteventura, no por extensión sino por población en comparación con las islas denominadas mayores capitalinas, genere un encuentro de este tipo que va además, cuenta con el apoyo de financiación pública, es en principio gratuito para las personas que acuden y está sobre todo dirigido a la comunidad educativa y a las familias?
A ver, yo qué te voy a decir, es que creo que esto lo deberíamos tener en todas partes. Es que esto a mí, por eso el año pasado fue imposible decir que no y por eso este año ha sido imposible decir que no, a pesar de que tengo que ir casi en 24 horas. Pero es imposible, primero, porque la iniciativa lo merece. Pero segundo, Pía, cuando tú ves las personas que hay detrás, cuando tú ves el esfuerzo, el trabajo, el cariño, que les está costando, de verdad, o sea, mira, Guasimara, que es la persona que más empuja esto, yo creo que le va a costar la salud. Espero que la mental no, porque ahí estoy yo para ayudarla. Pero cree tanto en esto, hay tanta gente creyendo tanto en el impacto que se generó el año pasado, en el bien que se generó el año pasado y en lo que ayudó el año pasado, que creo que es que esto se debería replicar en un montón de sitios, porque luego tiene un impacto en las personas. Abre muchas mentes, cambia, hace clic en muchas cabezas, el decir, ostras, primero, hay cosas que pueden cambiar y segundo, hay cosas que yo puedo trabajar, que mañana mismo puedo poner en marcha. Entonces, yo creo que eso es súper potente.
Entre todos los ponentes, lógicamente, son una veintena, pero contigo, ¿qué es lo que se pueden llevar, se van a llevar las personas que estén el próximo 25 de mayo en Puerto del Rosario?
Pues mira, yo el próximo día, el 25, me gustaría hablar de los 5, te decía antes, siempre hemos pensado, oye, ¿cómo le llamamos a esto? ¿Felicidad o bienestar? Y no lo llamamos bienestar en su momento porque cuando hablábamos de bienestar en aquel entonces, se te iba a la cabeza bienestar físico, a la parte más física. Entonces decíamos, es que esto va mucho más allá de esto. Hoy en día sabemos que hay 5 o 6, yo los llamo 6, bienestares diferentes que hay que trabajar. Entonces, haciendo esa división te permite o te es más fácil ya entender lo que te decía antes, de cómo funcionan tus pensamientos, tus emociones, cómo funciona física y químicamente tu cuerpo para que tú puedas gestionarlo. Entonces, yo de lo que quiero hablar es de esos 5 bienestares o de esos 6 bienestares, porque hay uno de ellos que lo he vivido, pero lo que quiero es eso, que seamos conscientes de que es complejo, pero que cuanto más conocimiento tengas, más fácil te es.
Bueno, yo quiero agradecerte, Margarita, la facilidad con la que hemos hablado. Ha sido tan fácil concertar la entrevista. Tienes esa disponibilidad, siendo quien eres además. No ha habido de verdad, todo facilidades. Te agradezco. Desde luego, mi día hoy lo has hecho más bonito. Y nos vemos el próximo 25 de mayo en Puerto del Rosario en ese encuentro de personas vitamina, que yo creo que van a ser otra inyección de nuevo en esta sociedad que tantísimo, tantísimo necesitamos escuchar y necesitamos hablar y compartir sobre estas experiencias. Te agradezco que nos hayas atendido en Fuerteventura Digital y te mando un fortísimo abrazo, esperando verte y poder dártelo en persona. Muchísimas gracias. Que tengas un bonito día. Gracias. Mil gracias.